Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
7:48 a.m. y le damos la bienvenida a Luis Carriles, director de la prensa, que se integra a esta mesa y nos acompaña a este enlace a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ya se hizo la revisión, se hizo el análisis. Son alrededor de 300.000 niños los inscritos en las estancias. Se encontró de que hay informes adulterados que no son en todos los casos los niños que se registran y otro tipo de irregularidades. Entonces, la decisión es entregarle a los papás de los niños el apoyo. Así. Se les van a entregar 1.600 pesos cada dos meses por niño. Si una familia tiene dos, pues es el doble. Y esa familia decide si quiere entregarle esos recursos a los de las estancias. Si esa familia dice, con esto yo puedo encargarle mis hijos a una hermana, a una tía, ¿no?, a una abuelita, pues es decisión de cada familia. Es entregar los recursos para que se tenga este apoyo de manera directa. Entiendo de que no les pueda parecer a algunos, pero pueden resolverlo hablando con los padres, que ellos son los que van a tener los recursos.
Ahí está la explicación al que los cuide su abuelita, que lanzaron ayer desde el lado del gobierno. Lo que está diciendo el presidente de México en este momento es que tienen informes de que se alteró parte de la información que le están dando. Dice que no son los niños los que están registrados, los números reales. Habla de informes alterados y que por eso tomaron esta decisión de entregarle a los papás el apoyo, un apoyo de 800 pesos mensuales que ellos definirán a quién se lo entregan. Se lo pueden entregar a una estancia infantil o, pues como han dicho, a los abuelitos que pueden cuidar a estos menores. Dicen que si una familia tiene un hijo, pues serán 800 pesos al mes, si tiene dos, pues 1.600, y así imaginamos que será el apoyo.
Pues también me da la impresión que es el mismo esquema que se usó para combatir las tomas clandestinas, ¿no? El mismito, así. Uh-huh. Te lo dejas sin recursos o cierras, intentas darle la vuelta y luego sale más caro todo, hasta que se arma un lío y dices, no, a ver, espérame, es que no era así, y tienes que regresar. Estamos hablando de un servicio que en cualquier país del mundo, en cualquier sistema avanzado del sistema de seguridad social, es requerido y es otorgado por el Estado. ¿Qué tendría que hacer? Probablemente una auditoría, probablemente castigar culpables, probablemente encontrar las fallas en el sistema, pero no tendría por qué suspender el servicio. Ese es el punto. Y la pregunta por el otro lado es, bueno, ¿y los que no tienen abuelitos qué? ¿No? O sea, el no tienes abuela es literal en muchos casos, ¿no?
va a ser ya un motivo de
hashtag
de...
no tienes abuela. Qué poca abuela. Hay pocas abuelas cuide? También eso,
¿y
¿no?
quién te cuide?
Sí.
Pues vamos, dicho esto, hablando de nuestro presente que suena a pasado, vamos a platicar con Eduardo Ávila, director de transformación digital de Jin Group. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Hiroshi, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo tu público.
Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días. Estamos bien y qué mejor este momento de rompimiento para platicar de educación, inteligencia artificial y ética para hablar de futuro. Eduardo, platícanos más. Nos quedamos en la ocasión anterior, en tu entrega anterior, hablando ya de inteligencia artificial y preparación y México. Platícanos más de lo que se está haciendo en este país al margen de lo que estamos viviendo.
Bueno, nada más al margen del comentario anterior, bueno, pues creo que las abuelitas serán los nuevos educadores del futuro y los que no tienen abuelitas pues tienen que comprar robots, ¿no? Robots para que mejorar la educación de los nietos, ¿no? O sea, serán las educandas del futuro.
Eso
no sé
es
que si vayan a aceptar 800 pesos con tanta especialización. Pero, miren, en México, básicamente, regresando al tema, Hiroshi, pues estábamos platicando básicamente de que realmente los gobiernos a nivel mundial están normando muchos temas porque los avances tecnológicos y en particular de la inteligencia artificial, pues están demandando cuadros éticos, profesionales y de nuevas edades y conocimientos y aspectos que deben ser normados ya no solamente por el gobierno, sino por la parte educativa, los empresarios y aún más la parte de responsabilidad que cada uno de sus educandos debe de tener para lograr el aprendizaje y tener la viabilidad de contar con un trabajo digno y bien remunerado, de acuerdo a las nuevas necesidades del entorno mundial. En México hace falta aspectos claves como, por ejemplo, hacer llegar temas tecnológicos, por ejemplo, el aspecto celular, a muchas regiones que hoy en día no sabemos y que por estrategias comerciales pues se dirigen las empresas principales de telecomunicaciones a sectores donde su negocio es más rentable. Entonces ahí el gobierno tiene un reto importante para poder hacer llegar este tipo de servicios a través de dispositivos móviles hacia estas regiones, las más marginadas de nuestro país, para poder democratizar la educación. Obviamente las empresas tendrán que apoyar con programas y con programas académicos también que colaboren y contribuyan a mejorar las capacidades y habilidades que necesitan toda esta gente, ¿no? Es decir, se está democratizando la educación. En México estamos empezando a trabajar esos escenarios. Hace falta un comité muy fuerte que vigile y que las metas que se están cumpliendo o que más bien se proponen se estén cumpliendo y establecer los mecanismos de cuando éstas se desvíen de sus objetivos. Entonces digamos que en este sentido en México están iniciando los primeros esfuerzos, pero no estamos muy atrás de otros países en el término de iniciar. Hay países muy avanzados en educación como Corea, como Malasia, como la India misma, que ya nos llevan delantera en esto y no nos podemos quedar atrás.
Yo recuerdo mucho, todavía hace como 2 o 3 sexenios, que nos tocaba platicar mucho de eMéxico, de Enciclomedia, de Educación Digital, de Microsoft tratando de imponer sus programas en algunas escuelas como base de experimentación para el desarrollo, Intel tratando también de llegar a las comunidades marginadas, incluso con estas computadoras que creó el señor Negroponte, ¿te acuerdas? En algún momento. Y un montón de proyectos que se han hecho cada sexenio y ahí se queda de pronto ese esfuerzo, Eduardo, se queda en el esfuerzo de ir hacia el futuro, pero pues pensando en el pasado. Eso, hasta ahorita tú has visto que haya alguna intención de generar o de meter a las empresas dentro de este sistema de educación que mezcla tecnología en este país. Yo te digo personalmente, yo no he visto nada que se estén enfocando en este tema de la digitalización de México, al menos no con este nuevo gobierno.
Yo estoy de acuerdo contigo, el problema de nuestro país es que son metas por sexenio. Y a veces las metas no se visualizan como si fueran tras sexenio, sino como tú bien comentas. En un sexenio implanta su filosofía, llega otro sexenio, muere la filosofía anterior o se contienen algunas cosas y así nos llevamos. Esto ha sido un problema histórico. y coincido contigo, Hiroshi, hasta el momento ninguna empresa o varias empresas se han metido a colaborar con el gobierno, con las universidades y con las empresas, que ha sido el sueño de toda la vida, ¿no? Es decir, de repente ha sido el sueño guajiro, déjame poner esos términos. Sin embargo, creo que las cosas se vuelven más serias en este momento porque la tecnología está avanzando y muchas de las tareas repetitivas que hoy en día se hacen en México están enfocadas en el sector manufacturero, que es donde más tareas repetitivas se hacen. Y sobre todo la inteligencia artificial en este sentido pues va a empezar a sustituir esas actividades repetitivas que no requieren de pensamiento crítico, que no requieren de una comunicación, que no requieren de gestión de personas, sino que las hacen simplemente con mayor precisión y mayor rapidez. Entonces, pues, temas de estos son los que ya las empresas tendrían que ver, porque van a necesitar gente que les permita usar tecnologías para poder sostener su ventaja competitiva. Entonces, creo que es el momento de bajar el sueño guajiro a un sueño real y que se sienten empresas, gobierno y organizaciones para establecer la base de cómo van a empezar a modernizar los modelos educativos para que la gente tenga un trabajo digno en el futuro muy cercano, porque ya no estamos hablando de 10, 20 años, estamos hablando de máximo 10 años.
Sí,
entonces es rápido, entonces esto tiene que ser muy, muy ágil y bastante efectivo.
Eduardo Ávila, director de Transformación Digital de Gene Group, ya nos dejaste como con el tormento financiero.
Sí, sí.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Y bueno, nada más me dicen cuándo capacitamos a las abuelitas. Para el tema de...
Sería bueno un programa, ¿no? Así, abuelita tecnológica, ¿no?
abuelita artificial.
Eduardo, muchas gracias, buenos días. Ya buen platicamos. Día,
Bye.